Bien, vamos a empezar la... Buenas tardes. Buenas tardes, Vila. Vamos a empezar la penúltima tutoría de este año. Y es el tema 3.3, el penúltimo, de la página 107, que es las formas de democracia. Es un tema bastante largo. Y espero que lo demos todo hoy, ¿no? En lo que queda, ¿no? Para dar ya el último tema en la última tutoría. Si dejamos algo, lo pasaría lo daríamos en la última tutoría, porque si queda algo, porque este tema es bastante largo, pues lo pasaría por correo electrónico, ¿no? Bien, la forma de democracia es el penúltimo tema, el tema 3.3 y la página 107. Bien, no todas las formas de democracia son las mismas, ¿no? La cultura política de los diferentes pueblos hacen democracias diferentes. Hay una democracia que se denomina la democracia elitista, ¿no? Que son las élites, ya sean de los partidos o de la sociedad, es decir, los grandes, los que mandan, ¿no? Son, como decía Ortega y Gasset, ¿no? Las minorías selectas de un país. Esto lo vemos claramente en España, donde las élites de los partidos son las que deciden. Y si te apartas de lo que dicen esas élites, te vas fuera, ¿no? Pedro Sánchez aguantó a las élites del Partido Socialista y quien ganó fue él y echó a las élites anteriores del partido, ¿no? ¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien. Estamos dando el tema 3.3, la página 107, que son las formas de democracia, es el penúltimo tema. Y estamos hablando de las diferentes formas de democracia, ¿no? Hay una democracia que se llama la democracia elitista, que son las élites, ya sean de los partidos, las élites de la sociedad, las minorías electas que hay en el país, las que mandan, ¿no? Esto lo vemos claramente en España, donde las élites de los partidos son las que deciden, ¿no? Y si te apartas de lo que dicen esas élites, te vas para tu casa o te vas fuera del partido. Bien, esto lo hemos visto con Pedro Sánchez, que salió victorioso, pero la realidad fue que se enfrentó a las élites de su partido, porque las élites de su partido... Alfonso Guerra, Ibarra, la mayoría de las élites del Partido Socialista no lo apoyaban a él para secretario general, apoyaban a Susana Díaz, ¿no? Y él se enfrentó y salió ganador contra las élites del Partido Socialista. Bien. Hay un autor, Pareto, ciencia política, que nos habla de la circulación de las élites, ¿no? Y es que unas veces mandan unas y otras veces otras, ¿no? Pero de diferentes partidos, pero siguen siendo élites, ¿no? Pero siempre están dentro de las élites, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el Partido Demócrata, aunque ahora está cambiando, ¿no? Ahora está cambiando las élites en el Partido Demócrata, pero en el Partido Demócrata de Estados Unidos solo había una élite, es decir, solo había una élite en el partido, que era una familia, ¿no? La familia Kennedy, ¿no? Es decir, La familia Kennedy estaría en la cúspide de la pirámide y era la élite predominante dentro del Partido Demócrata. No así en el Partido Republicano, donde había más élites, ¿no? Es decir, los Bush, Ford, los Rockefeller, que estarían más o menos a un mismo nivel, ¿no? No como en el Partido Demócrata, donde la élite por autonomía eran los Kennedy. En cambio, en el Partido Republicano, además ganó Trump, que se enfrentó no a todas las élites, pero a muchas élites del Partido Republicano, ¿no? Después existe lo que se denomina el autor la democracia de masas, que es la clase burguesa de la Revolución Francesa, que luchaba por sus intereses de clase junto a los trabajadores y que nace conjuntamente a ella, ¿no? Es decir, nacen conjuntamente la burguesía y también la clase obrera, ¿no? En la propia Revolución Francesa, ¿no? Y son las que determinan lo que es el sufragio universal masculino, ¿no? Pero sea la lucha del proletariado la que consiga el voto para todos y que el mismo proletariado estuviese representado en los parlamentos, ¿no? Sobre todo en el primer parlamento en que está representado el proletariado es en el parlamento inglés, en lo que se denominó la Carta del Pueblo, ¿no? Firmada en 1838 en Londres, y donde pudieron presentarse gente del proletariado, ¿no? Esta exigencia política fue en paralelo con la imposición del impuesto sobre la renta, ¿no? Impuesto directo sobre la propiedad y el capital, ¿no? Que asumieron algunos países a mediados del siglo XX, ¿no? Lo que viene a decir que si todos pagamos, todos tenemos derecho a votar, ¿no? Bien, el voto era universal, exceptuando España, que fue a finales del siglo XIX, para los hombres. En algunos casos, para, ya lo dije alguna vez, para mayores de 21, hombres mayores de 21 años, y en otros países para hombres mayores de 25. Las mujeres, como sabemos, en esa época, en el siglo XIX, no tenían derecho al voto, y fue una de las grandes reivindicaciones de las primeras feministas, ¿no? El voto femenino viene dado por la... el autor por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los hombres estaban en la guerra y las que hacían el trabajo eran las mujeres, ¿no? Que evidentemente al hacer el trabajo estas mujeres también tributaban por su trabajo. Y todo esto a raíz de la Primera Guerra Mundial da paso a la democracia de masas, que quiere decir que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho al voto, ¿no? Sí, vamos, en la Primera Guerra Mundial, los hombres van a la guerra, las que trabajan son las mujeres, las que tributan son las mujeres, si tributan, tienen derecho al voto. Con el voto universal, los partidos, sobre todo los conservadores, ya no podían ser elitistas como eran anteriormente, ¿no? Los partidos conservadores o liberales, ¿no? Y tenían que aceptar militantes de otras clases sociales. Con el voto universal de hombres y mujeres, los partidos tenían que realizar sus programas para las elecciones introduciendo mejoras para las diferentes clases sociales que había en la sociedad. Después hay otra forma de democracia, que es democracia directa. Comienza en Grecia, ¿no? Aunque allí los ciudadanos elegían a sus representantes, pero aparte de elegir a sus representantes, intervenían en asuntos que afectaban a todos los ciudadanos de Atenas, ¿no? La democracia era directa, se decidía por la votación directa del asunto por parte de los ciudadanos atenienses, pero hay que darse cuenta que Atenas tendría en aquel momento pues 50.000 o 50 o 100.000 habitantes y, en cierta manera, los ciudadanos podían expresarse libremente en los foros de Atenas. Y esto ocurría pues diariamente, porque, como sabemos, en Atenas también tenían esclavos. Los esclavos eran los que hacían el trabajo y ellos se dedicaban a debatir sobre los problemas políticos de la ciudad griega, ¿no? Bien, después tenemos dentro de la democracia directa, hablaremos también de un importante politólogo de la época, de siglo XVIII, que habló de política, que fue Rousseau, filósofo, que consideraba la representación como un ataque y una negación de los derechos de los ciudadanos, es decir, que él lo decía así, porque no era francés, era suizo, y Ginebra, que era la ciudad donde vivía, tendría 30.000 o 40.000 habitantes. Por eso a él no le gustaba esa democracia ginebresa del voto, ¿no? Sino que le gustaba la democracia directa, porque los representantes de los ginebreses en el Parlamento, para él era una negación de que los ciudadanos tuvieran una opinión. Solo era emitir su voto para que sus representantes debatieran en el Parlamento de Ginebra, ¿no? Era un poco parecida a la... todo lo contrario a la democracia ateniense, la democracia de Ginebra, ¿no? Era representativa, no era democracia directa, ¿no? Evidentemente, las dimensiones y el número de habitantes de los estados ha crecido, las dimensiones no, pero el número de habitantes ha crecido mucho y hoy se hace realmente imposible una democracia directa en casi ningún país del mundo. Evidentemente, en países pequeños donde hay, como Liechtenstein o como San Marino, como Andorra, sí que puede haber una democracia directa, pero en otros países como es España, como es Francia, como es Italia, como es Estados Unidos, o Brasil, o Argentina, cualquier país no puede haber una democracia directa, porque todos estos países que cité pues pasan de los 30 o 35 millones de habitantes. Tienen que tener sus representantes. Otro sociólogo y economista más dijo que para la llegada del... habló de la democracia. Ahora vamos a hablar de lo que es la democracia popular, ¿no? En la democracia popular tiene mucha importancia un sociólogo y economista alemán, aunque vivió la mayor parte de su vida también en Inglaterra, también en Francia, y es Marx, que dijo que para la llegada del comunismo primero tendría que haber una dictadura del proletariado que acabara con la burguesía capitalista que existía en los países, ¿no? En 1936 nace la constitución más duradera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y como dice el autor, los dirigentes, aunque participaron más en esa constitución de la Unión Soviética, de la antigua Rusia, de la Unión Soviética, participaron más de 75 millones de personas en su elaboración, en la elaboración de esta constitución de 1936, se abolía en esa constitución las contradicciones de clase y abría el camino hacia una forma de Estado para todo el pueblo. Pero la revolución industrial y la Segunda Guerra Mundial hicieron, la revolución industrial en Rusia y la Segunda Guerra Mundial que vino posteriormente, hicieron que ese camino se torciera y esa idea de ir hacia la abolición de las clases sociales se transformara en un capitalismo de Estado. Es decir, que el comunismo en la URSS se convirtió en un capitalismo de Estado. Es decir, todo era del Estado, evidentemente el capital lo tenía el Estado, ¿no? Diferente a lo que está pasando en China. China también tiene un gobierno comunista, pero resulta que el capitalismo abarca a una parte de la sociedad de China, de los chinos, ¿no? Y hoy entre los 100 millonarios, 100 personas con más ricas del mundo, hay dos chinos, ¿no? Es decir, que gobierna un partido comunista, pero el capitalismo, la forma económica en que funciona China es un capitalismo puro y duro, nada más. Sin más, es un capitalismo, además, un capitalismo que ya hay protestas por los trabajadores, de los trabajadores, porque se trabajan muchas horas para los empresarios, ya sean extranjeros o ya sean chinos, y cobran unos sueldos muy bajos, ¿no? Por eso en China ya han empezado protestas los trabajadores y posiblemente se extiendan a otros países donde los sueldos no están en concordancia con los trabajos que hacen y con las horas que trabajan. En principio también hay que decir que en los países, hablando de la democracia popular, que se implantó el socialismo después de la Segunda Guerra Mundial, Bulgaria, Checoslovaquia, Rumanía, otros países, se dejó de lado la instauración de la dictadura del proletariado, ¿no? Y se hicieron gobiernos llamados de Frente Popular, donde había varios partidos en el gobierno. A estos nuevos estados socialistas, Checoslovaquia, República Democrática Alemana, Bulgaria, Hungría, bien, se les denominó democracias populares, ¿no? Pero con el tiempo esas democracias populares de esos países pasaron a ser como la Unión Soviética, la Rusia comunista, ¿no? Es decir, esas democracias populares pasaron a ser dictaduras del proletariado, ¿no? Bien, con la caída del muro de Berlín y con la caída del comunismo en la URSS, los estados llamados democracias populares son pocos, ¿no? Son pocos y cada vez van a ser muchos menos. Es decir, hoy vemos el capitalismo en China, también en Vietnam. Está penetrando poco a poco en Cuba y en Corea del Norte. Corea del Norte es un aliado de China y yo creo que China, bueno, esta es una opinión mía, ¿no? Que China está influyendo en que Corea del Norte entre en un mundo en el mundo capitalista. No sé, pero me imagino. Esto es cosa mía, ¿no? Es del libro, ¿no? Con la cauda, estas democracias populares son pocas y creo que realmente ya no va a quedar ninguna, ¿no? Es decir, todas van a adoptar de alguna manera el sistema económico capitalista, ¿no? Además, para mí, esto ya es propio mío, ¿no? Es decir, toda revolución industrial, como pasó en Rusia, o como pasó en China, o como pasó en otros países, toda, algo que no pasó en Cuba, toda revolución industrial, y esto sale de mí, no sale de nadie, lleva al capitalismo. Querámoslo o no, lleva al capitalismo. En la Unión Soviética, como capitalismo de Estado. En China, como capitalismo puro y duro. Y para mí las revoluciones industriales son el comienzo ya os hago un resumen de este tema y os lo envío en todo caso, ¿no? Sí, es yo no puedo aquí escribir, es la página 107, tema 3.3. Ah, no se oye. A ver si lo podéis arreglar. Ah, que escriba. Sí, yo lo que puedo escribir aquí es que es el tema. Tema 3.3. No dejo. 3.3. Página 107. Bien, no sé si me escucháis ahora. Sí. Bien, estábamos hablando de las democracias populares que entraron como democracias para servir al proletariado y lo que hicieron fue, evidentemente, hacerse democracias. Ah, vale. Si quieres, espero un poco. Bien, no sé si escuchaste lo de democracias populares. ¿Me escuchaste lo de las democracias populares? Bien, las democracias populares fueron las llamadas democracias comunistas, pero en principio, pues la URSS, en la Constitución de 1936, en la URSS, se hizo una Constitución en la que participaron más de 75 millones de personas, de personas de Rusia y de los otros países que componían la URSS, ¿no? Y se abolía en esa Constitución las contradicciones de clase, ¿no? Y se abría un camino hacia una forma de Estado para todo el pueblo. ¿Pero qué pasó? Es decir, con la revolución industrial en Rusia y en toda la Unión Soviética y con la Segunda Guerra Mundial, hizo que esto no fuera posible y se llegó a lo que fue, que es un capitalismo de Estado. En los demás países donde se implantó el socialismo después de la Segunda Guerra Mundial no se instauró la dictadura del proletariado, sino que fueron frentes populares de diversos partidos, pero al final del camino el Partido Comunista se hizo con el poder y se instauró lo que se denominó dictadura del proletariado, ¿no? En principio eran gobiernos de varios partidos y después solo gobernó evidentemente el Partido Comunista de esos países. Hablamos de países como Bulgaria, República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, y pero con el tiempo, bueno, pasaron a ser también dictaduras del proletariado. Con la caída del muro de Berlín y del comunismo en la URSS, los estados llamados democracias populares son pocos. En realidad, para mí ya son casi ninguno, ¿no? Es decir, China es un país ¿me escuchas en Soria? No sé si me escuchas. ¿Me escuchas en Soria? Ah, bien. Bien, sí, porque sí. Bien, vamos a seguir Vila porque parece que Soria no nos escucha y vamos a hablar de la democracia mediática. Bueno, lo que dije antes es eso, ¿no? Que todos los países entraron en la dinámica de este capitalismo ultraliberal que realmente lo que nos está es quitando muchos derechos y haciendo que haya que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Es lo que está pasando y esperemos que cambie, ¿no? Bien, hay otro tipo de democracia que es la democracia mediática. Las democracias que se llaman de audiencia, ¿no? Los medios de comunicación, sobre todo en este caso la televisión, han cambiado mucho la actitud de los ha hecho cambiar mucho la actitud de los líderes políticos de cara al pueblo, ¿no? El politólogo Sartorius denomina al sistema político democrático, denomina videocracia, ¿no? Para subrayar el vínculo de los políticos con los medios, ¿no? Algo que vemos diariamente, pero sobre todo en época electoral, donde evidentemente se arreglan de todas las formas con la prensa que le es afín, y en los medios de comunicación pues salen como si fueran los salvadores, ¿no? La prensa es el cuarto poder, ¿no? Es algo que acuñó Burke, ya que ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, perdón, en 1787, es, como dice otro autor, Sus, algo que no ha dejado de crecer, ¿no? El poder de la prensa, ¿no? Que se denomina cuarto poder, ¿no? Para mí la prensa debe ser información, ¿no? Y la opinión sobre la noticia la deben hacer los ciudadanos, ¿no? No porque alguien en artículos de opinión diga una cosa, yo le voy a hacer caso, ¿no? Es decir, el articulista defiende su idea política y evidentemente no es objetivo. Para mí los medios de comunicación deben dar información y después debemos ser nosotros los que tengamos la opinión sobre esa información. No que nos venga hecha en un artículo periodístico por un periodista que a lo mejor no coincide ideológicamente con nosotros. Es decir, los medios de comunicación que nos den información, pero la opinión la tenemos que hacérnoslas nosotros mismos, ¿no? Bien. En realidad la prensa es una empresa. La prensa, los medios de comunicación son empresas privadas, por lo que cualquier periódico no va a publicar nada que vaya en contra de sus intereses como empresa, ¿no? Y los medios públicos, no en todos los países, son controlados por el gobierno, ¿no? El paradigma de medio público, verdaderamente público, es la BBC inglesa, que se mete con la monarquía, se mete con el partido que está en el poder. Es decir, creo que la BBC inglesa es el único medio público que es verdaderamente público, que no está ligado a ningún partido político y que es el medio de comunicación público que sirve con mayor objetividad a los ciudadanos británicos, ¿no? Bien. También existen los periódicos de partido. En este caso está claro que defienden los intereses del partido. La radio compaginó, en cierta manera, con la prensa escrita otro medio de comunicación para el adoctrinamiento de las masas, ¿no? Pero desde los años 50 y 60, el medio de comunicación por exclusiva es, no por exclusiva, pero el medio de comunicación más visto y oído es la televisión, ¿no? Hoy también son, con las nuevas tecnologías y las redes sociales, otros medios de comunicación. Bien, y por último existe, bueno, quedan dos, la democracia deliberativa. Se parte del supuesto de que la democracia representativa es deliberativa, es decir, se debaten en el Parlamento las leyes. Evidentemente las personas que debaten en una democracia son personas que fueron elegidas por el pueblo, pero esta democracia deliberativa y representativa también recibe críticas por parte de los ciudadanos, ¿no? Porque a veces no se debaten temas de vital importancia para los ciudadanos, ¿no? Y la llegada de Internet hizo que muchos ciudadanos pudieran expresar lo que sienten y además debatir sobre temas en que no en pocas ocasiones los políticos no quieren entrar, ¿no? Queda claro que no todos los ciudadanos quieren participar en política o debatir sobre temas políticos en Internet. Por eso emiten su voto para que otras personas le representen. Eso también conlleva a que paguemos con nuestros impuestos a los políticos que salen elegidos en un parlamento. Pero esto tiene unos límites y es que los políticos lo hagan bien o intenten hacerlo bien y que no se aprovechen de su poder e influencia para enriquecerse o utilizar dinero público o privado para sus intereses, como ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Que cambie un poco el enriquecimiento ilícito, ¿no? En todo caso, los ciudadanos deben interesarse por la política, porque todos los asuntos que se debaten y votan en un parlamento les afectan de una manera u otra. Y por último, hablaremos de la democracia participativa. Va más allá que la democracia deliberativa. La democracia participativa implica que el ciudadano participa directamente en la toma de decisiones que le afectan, como puede ser un referéndum. Dice el autor que la inclinación de los ciudadanos a involucrarse desinteresadamente en la gestión del bien público es escasa, y en muchos casos es cierto. Está claro que se involucran más si la norma, la ley les incumbe, que si no les incumbe. En todo caso, en Suiza, ya sea en referéndum convocado por todos los cantones o en referéndum convocado por un solo cantón, la participación suele ser alta en estos referéndums. También los que se producen en algunos estados de Estados Unidos, aunque en ocasiones las preguntas son verdaderos disparates en Estados Unidos. Por eso, cuando se llama a los ciudadanos a un referéndum, la cuestión debe ser del interés para todos los ciudadanos, ¿no? Y tampoco se puede incurrir en un referéndum en preguntas que vayan contra los derechos humanos. Y también es cierto lo que dice el autor de la intromisión de los partidos en la orientación del voto. En un referéndum no creo que deban los partidos orientar hacia el voto sí o no en ninguna cuestión. Es decir, en un referéndum no deben entrar los partidos políticos. Deben ser los propios ciudadanos los que voten sí o no, o se abstengan en un referéndum, ¿no? Aquí se orientó el voto claramente en el referéndum sobre si entrábamos o no en la OTAN. Y con esto os dejo. Y hasta la próxima tutoría. Yo os mandaré el resumen de
¿Me oyes?
Sí.
Vale. ¿Qué estabas diciendo?
No, que ya os mandaré el resumen de estas formas de democracia.
Ajá. Y quería hacer un tema, la de...
Es el tema 3.3, página 107, pero ya...
Sí, pero que lo que queda ya es la 4, el 4.
Sí, queda el último, que lo daré el próximo día.
Ya... Pero aquí cuando mandaste las fotocopias, solo pone 3.
No, el anterior fue 3.2, este sería el 3.3.
O sea, según tu organización, ¿no?
Sí. Es
vale.
Es que lo anterior y
que yo pienso que como en el tema del libro, ¿sabes lo que quiero decir?
Sí. Entonces, este sería las formas de democracia, las diferentes formas de democracia, que sería el tema 3.3, página 107.
Sí, ¿te importa hacerme un índice de los temas? Más que nada para esquematizarlo bien a la hora de estudiar porque si no me puedo, vamos, yo me puedo confundir.
No, ya te pongo el tema.
Y... ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como un índice para que, porque claro, aquí lo tenemos fotocopiado y yo qué sé, pues, por ejemplo, el empiece...
Pero no, no, os lo mandé por correo electrónico.
No, yo no lo tengo el tema ese de... O sea, yo estoy viendo los resúmenes, sí, pero pues, en cambio, a que veo los resúmenes, veo una... que no están, por así decirlo, yo no los... ¿cómo se dice? A la hora de organizar, no los cuadro. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé si me entiendes lo que te he dicho.
Vamos a ver. Pero os pongo el tema y la página, ¿no?
A ver, sí, el resumen eso, bien. Pero yo digo, a la hora de elaborar organización en el tema de los temas, ¿sabes lo que quiero decir? Que nos pusieras como un índice para saber nosotros en los apuntes y cómo desarrollar a la hora de estudiar. Porque, claro, por ejemplo, el primer tema no es el conocimiento científico de la política y cuestiones metodología, sino que es, va más adelante el tema, ¿sabes lo que te quiero decir?
Bien, yo me voy a guiar por el libro y os pongo un índice de tema 1.1 tal, tema 1.2 tal.
Sí, eso.
Eso.
Vale.
Vale.
Sí, sí, ya veo que me has entendido más o menos. Es que claro, tú nos dices, bueno, a la hora de cómo enfocar los temas y tal, pues más que nada por cuadrarnos y que, bien, que sepamos estudiarlo. Otra cosa, la última clase es en la próxima semana, ¿no?
Sí, la última será la próxima semana.
Vale, vale. Bien. Ahí más o menos, no sé si te surge un poco la pregunta de, ¿te puedes mirar un poco así resumidamente en exámenes y nos haces un poco hincapié en qué nos pueden poner en el examen? No digo que vayan a poner...
Eso lo podéis ver vosotros entrando en una escala talluz con vuestra contraseña.
Sí, pero por eso, que lo que más te llame a ti la atención que pueda entrar, bueno, a la hora de la en un examen.
Bueno, yo a lo largo de la semana... Lo haré a lo largo de la semana. Eso.
Sí, eso, vale.
Cosas que salen repetidas.
Sí,
en todo caso, ya. no son temas complicados.
Ya.
Bien, pues luego la semana que viene os mando, tengo poco tiempo, pero bueno, os mando un índice del temario, os mando el resumen de este tema que dimos hoy, las formas de democracia, y os mando lo que... Tengo que anotar. Y os mando... ¿Qué pedías al final? Es que al final no me acuerdo. Es decir, vamos a ver. Tony, ¿me oyes?
Dime, perdona.
Sí, sería temario, el libro, resumen de la lección... ¿Y qué me pedías al final? Porque no me acuerdo.
¿Perdona?
Al final no sé lo que me pedías. Es decir, temario, resumen de la lección y qué más.
Enfocarte o creer...
Ver exámenes anteriores.
Ver exámenes anteriores o lo que tú creas que pueda entrar por los exámenes anteriores que han puesto.
Vale.
Darle... Que nos enfoquemos en lo más importante, o hipótesis, ¿sabes lo que te quiero decir? O cuestiones.
Vale, pues ya lo haré.
Vale. De todas maneras, tus videoconferencias también se pueden ver en Política y Sociedad, ¿no? Donde pone...
Tú entras en Cadena Campus, se llama Cadena Campus, y pones las formas de democracia... Y escuchas lo que he dicho hoy.
Sí, pones cadena de campus y los temas, porque yo también me quiero repasar.
Sí, hay un lugar en cadena campus, hay un rectángulo donde pones tu título, las formas de democracia, y ya te sale.
Sí. Vale, vale, cadena de campus, vale.
Se llama cadena campus.
Vale. O... ¿Pero pertenece a la UNED o no pertenece?
Sí. Primero pon Inteca.
En el Google.
¿Eh?
¿En el Google o en la plataforma?
No, entra por Google. Pones Inteca, I-N-T-E-C-C-A, Inteca.
Sí.
Y después te da acceso a la plataforma AVI. Y allí, bueno, ya te sale en la pantalla. Al poner Inteca, o te sale en Google. Al poner Inteca, te sale ya Cadena Campus.
Vale.
Y en Cadena Campus pones las formas de democracia.
Uh-huh. Vale,
Inteca
vale.
Inteca se escribe como I-N-T-E-C-A. Sí. Y después vas a Cadena Campus y allí te pone un rectángulo donde puedes escribir y pones las formas de democracia y te sale la tutoría actual, la tutoría que dimos hoy. Bueno, hasta la próxima y última, pues buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.